De la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, no pensaba al principio de los ejercicios que pudiera estar todo el tiempo con la carta del Papa, porque es una carta, bueno, más o menos corta, 3 o 4 páginas. Pero según va uno leyendo, sobre todo despacio, meditándola despacio, uno se da cuenta de que tiene tanto detalle que merece la pena, casi párrafo por párrafo, hablar y reflexionar un poquito sobre ella. Tengo entendido que al Papa le gustaba tocar el piano, le gusta. Y no digamos a su hermano, que es músico por oficio, por afición. Este Papa, los gatitos y el piano es lo que le ha acompañado toda la vida. Y en música hay alguna composición que se llama Variaciones sobre un mismo tema. Y entonces esta carta de Benedicto XVI parece una composición musical titulada así, Variaciones sobre un mismo tema. Al principio lo coges y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Fe y caridad, pero lo da tanta vuelta la fe y caridad, que al final o te aburres o penetras. Y si penetras despacito te vas dando cuenta de que no es una broma. Tanta variación y tanta repetición, que hay, como digo, detalles bellísimos en cada uno de los párrafos y nos va dando como una sabiduría grande. Esta carta yo la considero como carta de una persona mayor, como decía ayer, de una persona que ya repite lo esencial. Y al repetir lo esencial, pues está casi como regodeándose en sí mismo, repitiendo siempre lo mismo, con variaciones, pero siempre lo mismo. Por eso seguimos hoy con la carta. Estoy en la página 4, en la mitad del párrafo 3, y sigo ahí. Y nos dice el Papa que a propósito de la relación entre fe y obras de caridad, hay unas palabras en San Pablo que son estas que he leído en la lectura, que resumen muy bien la correlación entre fe y caridad. Y dice él, citando a San Pablo, pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano Dios dispuso que practicáramos. Es decir, aquí nosotros tenemos la fe, porque somos hechura suya. Creemos que Dios nos hizo. Pero no solamente nos hizo en la primera creación, es que nos ha salvado. Y esta es la segunda creación. Pero también en la segunda creación somos hechura suya. Nosotros a nosotros mismos no nos podemos dar la vida, no nos podemos pensar, no podemos ponernos en camino. Aquí hay un don, y ese don es del Señor, hechura. Yo soy hechura del Señor, pues según San Pablo yo me lo tengo que creer, que soy hechura del Señor. Él me hace, Él me conduce, Él me guía, y si no me lo creo, pues sencillamente mi fe, pues es débil, es todavía muy débil. Y para adelantar en la fe tengo que creerme esto, porque si no me lo creo, todavía estoy en mí mismo, todavía estoy en mis cosas, todavía estoy en mi manera de proceder, y me creo que lo que yo hago agrada a Dios. Pero lo que tú haces de por sí no agrada a Dios, porque son obras humanas, son aquellas obras que San Pablo dice en el primer capítulo a los romanos, son objeto de cólera todavía. ¿Por qué? Porque estás en pecado y tienes que ser redimido interiormente, salvado, iluminado interiormente para que empieces a obrar de otra forma. Ahora bien, si yo acepto que soy hechura del Señor, pues también todo lo que hago es del Señor. Es decir, mis obras no las puedo catalogar como mías, porque si las catalogo como mías, se salen de esa fe que me hace Dios, que soy hechura del Señor. Entonces, pues, sucede que San Pablo dice, claro que tenemos que actuar, claro que tenemos que obrar, claro que tenemos que hacer obras de misericordia, pero las que Dios dispuso de antemano que practicásemos. Si somos hechura del Señor, el Señor ya sabe lo que vamos a hacer. El Señor nos infunde lo que vamos a hacer. El Señor nos da el hacer y el qué hacer, el desear, el pedir, el realizar. Nos lo da todo el Señor. De tal forma que nosotros, pues, en todo somos hijos de la gracia. Aquello de Calcuta, María Teresa de Calcuta, que decía que estaba más segura de que todo lo había hecho la gracia en su vida que es de su propia existencia. Es porque entendía esto. Entendía cómo las obras que yo hago, pues son obras que el Señor hace en mí o ha hecho en mí. En esta variación del tema, como decía al principio, el Papa da importancia a esto, porque si no, no entendemos bien, no sabemos entender bien el tema de la fe y de las obras, el tema de la gracia y el tema de nuestra propia decisión. No lo sabemos entender bien. Y San Pablo con esto pues ha eliminado la discusión entre obras y gracia, y obras y fe. Fe, claro. Con obras, claro. ¿Pero qué obras? Las tuyas, las de la ley, las que tú haces para quedar bien, para ser bueno. Esas obras farisean a uno y lo hacen soberbio. O sea, esas obras, ¿qué obras son? Según San Pablo, son obras de la ley. Pero es que no son esas las que salvan. Las que nos salvan son las obras que Dios dispuso de antemano que practicásemos. Tú haces una obra buena, buenísima. Simplemente con estar en este convento haces una obra buena. ¿Por qué? Pues porque sencillamente es un lugar de paz donde el Señor quiere ser adorado y quiere ser, crear un don y una amistad entre las personas que Él ha llamado aquí. Pero esa obra de estar en el convento es tuya, no, es obra de la gracia. Es una de las obras que Dios dispuso de antemano que practicases. Así que no puedes decir tú ahora, pues el Señor me va a premiar el ser monja. Pues el Señor no te va a premiar ser monja. El Señor te ha dado la gracia de ser monja. Y en esa gracia va envuelto todo el amor de Dios para ti. ¿Quieres más premio? ¿Quieres más premio y que Dios te distinga con su gracia para que estés aquí? Y para tantas cosas como te sucederán en la vida. Es así como entendemos bien el misterio de la fe y de la caridad en nosotros, el misterio de la fe y de las obras, el misterio de la gracia y de la naturaleza, es decir, de nuestras propias obras y de nuestra propia acción. Y ahí el Papa, pues seguro que él se gustaba, digamos, escribir esto, pensarlo y vivirlo, porque esto vivido en el interior te hace bien. Son cosas profundas que vienen de la revelación de Dios. Y estoy seguro que el mismo San Pablo, cuando se le iluminara esto, cuando el Espíritu Santo le iluminó esto para escribirlo en esta carta, pues daría gracias a Dios de todo corazón diciendo: Señor, qué maravilla. Porque tampoco San Pablo lo entendió esto siempre. Lo entendió cuando lo entendió, como tú y como yo y como nosotros. Pero lo entendió con tiempo suficiente para poder escribirlo y que nosotros podamos aprovecharnos de ello también. Dice el Papa, aquí se percibe, en este texto, se percibe que toda la iniciativa salvífica viene de Dios. Toda la iniciativa salvífica viene de Dios. Parece un dominico escribiendo. Porque los dominicos somos siempre de la acción previa. La acción previa de Dios. O sea, la iniciativa siempre, siempre, siempre. Nosotros de pelagianos no tenemos nada. Y este Papa tampoco tiene nada de pelagiano. Este Papa es agustiniano. Pero San Agustín fue el que se peleó con Pelagio, el que escribió los tratados de gracia contra la doctrina de Pelagio, porque según Pelagio no es necesaria la gracia para salvarse. Con nuestra naturaleza, si la cultivamos bien, podemos ser buenos, podemos hacer obras de salvación. Con lo cual ponía en nuestras manos el protagonismo de toda la salvación. Y contra eso surgió la Iglesia entera, porque es como lo más íntimo del corazón de la Iglesia, la obra de la gracia. Y el que le tocó, sobre todo por el genio que Dios le dio, el genio teológico, luchar contra Pelagio, que eran de la misma época, fue Agustín. San Agustín en sus tratados de gracia. El Papa es agustiniano. Y si fuera alguna otra cosa, pues tiene ribetes, digamos, no ribetes, porque no tiene nada de luterano, pero va más en la línea, podríamos decir, de Agustín y de Lutero. Lo que pasa es que en esa línea coincide también Santo Tomás. Santo Tomás también, al final de sus días, que no al principio, porque el propio cardenal Cayetano, dominico, maestro de la orden, 2 siglos después de Santo Tomás, dijo que al principio Santo Tomás era semipelagiano en las 2 primeras obras. Creía que nos salvábamos por gracia, pero que la gracia había que merecerla. Entonces había ahí un ten con ten de Santo Tomás. Pues bien, este Papa, como digo, no es pelagiano, es agustiniano. Por eso escribe, toda la iniciativa salvífica viene de Dios, de su gracia, de su perdón, acogido en la fe, toda la iniciativa. Pero esta iniciativa, lejos de limitar nuestra libertad y nuestra responsabilidad, más bien hace que sean auténticas y las orienta hacia las obras de la caridad. Es buenísimo esto, porque nosotros, reflexionando ahora desde la teoría nuestra dominicana, tomista, pues lo podéis entender fácilmente, cómo bajo la gracia no se destruye la elección personal, la libertad personal, la responsabilidad personal. No se destruye bajo la gracia y por lo tanto tampoco se destruye el mérito personal. ¿Cómo? ¿Cómo se entiende esto? Pues mira, viene la gracia sobre ti, ¿verdad? Y la gracia sobre ti es fundamentalmente luz. Y con la luz de la gracia tú entiendes el misterio de Dios. Tú entiendes la acción de Dios sobre ti, el amor de Dios que viene sobre ti. Y entonces este amor de Dios te presenta los bienes futuros, los bienes de Dios, la belleza del cielo, lo que veremos después que es sustancia de la esperanza, que todavía no hemos hablado nada de la esperanza, porque en esta carta no habla de la esperanza, pero algo hablaremos. La gracia te presenta el cielo, te presenta los bienes del cielo, te presenta las cosas de Dios y tú, actuado y activado por la gracia, te activa la gracia tu voluntad y al ver estas cosas las quieres, las deseas, las eliges y al elegirlas eres tú. No pierdes la libertad. No, es que lo elijo yo, bajo la gracia, porque si no, nunca podría elegirlo, nunca podría verlo. Por lo tanto, lo elijo, y al elegirlo, tu voluntad, bajo la gracia, pues adquieres mérito, porque es tu elección. Adquieres mérito, tienes responsabilidad, debes cuidarlo, todo bajo la acción de la gracia. Debes cuidarlo, es tu responsabilidad. Esto le sucedió al mismo Jesucristo. Porque Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, era una humanidad que tenía también alma, como nosotros. Tenía su propia voluntad humana, tenía su inteligencia humana, tenía su memoria y su imaginación humana, tenía como nosotros. Jesucristo tenía todo igual que nosotros. Y el Padre le propuso todo a Jesucristo. De tal forma que Jesucristo, como nos dice la carta a los hebreos, he aquí que me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. Jesucristo se adhirió con su voluntad a todo lo que la gracia de Dios le ofrecía, pero se adhirió bajo la gracia de Dios, pero totalmente libre. Totalmente subyugado por la gracia, totalmente, digamos, iluminado por la gracia, o como haya que decirlo, pero también totalmente libre. De tal forma que la voluntad de Jesucristo coincidía totalmente con la voluntad del Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad sino la del Padre, pero con el yo por el medio. Es decir, que Jesucristo también pudo tener tentaciones, como nos lo dice el Evangelio del otro día, contra esa unión con la voluntad del Padre. También pudo tener tentaciones ahí. Vive tu vida, le diría el demonio. Tú que eres poderoso, tú que eres hijo de Dios, tú que tienes fuerza, tú que estás elegido, tú que estás dotado, muéstralo. Pero la voluntad del Padre era que permaneciera en la pobreza. Y como tenía que permanecer en la pobreza, Jesucristo eligió la pobreza porque era voluntad del Padre. Pero la eligió. Y yo elijo también. Yo soy sacerdote bajo la gracia de Dios. Llevo 53 años de sacerdote. Estoy completamente convencido de que mi perseverancia dentro del sacerdocio se debe a la gracia, todo. Y yo sé mi historia, yo conozco muy bien mi historia, yo puedo decir, yo he perseverado aquí bajo la gracia de Dios. Pero esta perseverancia, que me la ha dado la gracia, es mía, porque yo la elijo también, yo la quiero, yo la deseo, yo no quiero perdérmela, yo no quiero dejar de ser cura. Entonces, el hecho que en mí produce la gracia, que es el de ser cura y desear ser cura, sacerdote, no me quita a mí la responsabilidad, ni me quita la libertad. Es que yo lo quiero. Es que yo lo quiero. Yo tengo una sensación clarísima de que quiero serlo. Entonces la gracia de Dios en ese sentido en mí no se ha frustrado. ¿Por qué? ¿Se frustraría la gracia de Dios si yo fuera un cura remolón de esos que hasta el último día de su vida está diciendo, buah, ¿por qué sería cura? ¿Quién me mandaría a meterme de cura? ¿Quién me inclinó hacia esto? ¿Quién? Yo no. Yo no. Y lo mismo te puede pasar a ti. Si eres una monja remolona, que hasta el último día de tu vida, ¿y quién me mandó meterme aquí con las prioras que he tenido tan cafres? ¿Cómo es posible que yo pueda estar aquí? Pero que estás libremente. Sí, sí, libremente. Si yo me pudiera salir, pero no has podido salirte en toda la vida. Entonces, pues yo tengo una sensación clarísima para entender esto que dice el Papa. Y lo expreso con el ejemplo de mi sacerdocio porque es que yo estoy completamente seguro de que vosotras os identificáis con ello. Y que decís, es que yo también me identifico con la gracia que Dios me ha dado de ser monja. Y si me identifico con la gracia que Dios me ha dado de ser monja, la quiero, la elijo. Porque tú con tu voluntad, con tu conciencia puedes elegir una cosa que ya está sucediendo. La elijo. Yo elijo esto. Y lo tienes que elegir todos los días de tu vida. Bueno, si se te olvida una semana no pasa nada. Pero en tu oración profunda en determinados momentos, Señor, te doy gracias por ser monja. Que yo sé que es obra de tu gracia, pero de mi voluntad también. Porque tu gracia me ha iluminado de tal forma que yo estoy a gusto así. Entonces toda la teoría de la libertad cambia bajo la gracia. Como dice una filósofa judía, el hombre solamente tiene dos movimientos. O el de gravedad hacia el suelo, con el que las cosas se caen, o el movimiento hacia arriba. Pero el movimiento hacia arriba no es posible a no ser por gracia, a no ser por la gracia, porque no podemos nosotros, pues, espiritualmente ir para arriba. Pero la gracia te abre la puerta, la gracia te da la luz y la fuerza y la visión de las cosas de arriba, e incluso, pues, hace que sucedan en ti, y cuando suceden en ti, son tuyas, las eliges. Y dirás, pero entonces pierdo la libertad. No, la libertad consiste en hacer lo que te dé la gana. Pero cuando Dios te presenta cosas que te gustan más que nada, haces lo que te da la gana eligiéndolas. Nadie te quita el hacer lo que te da la gana. Ahora, Dios es mucho Dios, claro. Es mucho Dios. Nosotros no somos animalitos como los del circo, porque cuando un tigre salta por 5 aros ardiendo, pues lo hace libremente, pero porque sabe que después el domador le va a dar algo de comer. Si no, no lo haría. Jamás saltaría un tigre por 5 aros de fuego si el domador después no le da el premio. Nunca. Y como le falle 2 veces o 3, ya no le hace trabajar. Ya está en el circo, se acabó. He perdido la confianza en ti. No me das nada después. Entonces, pues, nosotros tenemos un fin último, que es el del Señor, que es el del cielo. No nos da el caramelito o la cosita o la esta que te dan. Yo he visto un circo en que en que cada vez que un tigre o algo de esto hacía una cosa de estas, el domador le daba una perdiz entera o algo de eso. Así como que nadie lo veía, el otro la cogía con la boca y claro, después, cuando tenía hambre, volvía a saltar otra vez los aros. Porque claro, un tigre no salta los aros en cualquier momento, solo cuando tiene hambre. Solo cuando tiene hambre. Los animales entienden ese lenguaje. Si a un perro que tiene la policía para detectar drogas o alguna cosa semejante, le dan de comer un montón, no detecta nada. Solo detecta cuando oliendo por todas partes y quedándose en una maleta allí, wow, 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 entonces el policía le da algo de comer. Y entonces ya está prevenido para la siguiente vez. La siguiente vez hará lo mismo. Recibirá el premio. Por eso trabaja, porque recibirá el premio. Nosotros también somos un poco así. Porque dice Santo Tomás que el hombre, si no tuviera a Dios como fin último, si Dios no fuera nuestra felicidad, de esa felicidad que no formulamos bien, pero que la tenemos por ahí dentro y que parece que sí, pero que no, y parece que no, pero que sí, que la deseamos, que hay un deseo profundo en el corazón de algo más siempre. Y entonces, pues nos interesa Dios. Nos interesa Dios. Figuraos los griegos, Aristóteles y todos esos grandes hombres no tenían conciencia de creación. No tenían el concepto de creación, pero tenían el concepto de fin último. Creían que Dios no creó las cosas, pero que todas las cosas funcionan por Dios porque Dios las atrae. Y el hombre funciona también porque tiene a Dios como fin último, como deseo último, como motor de felicidad. Es una cosa rara, pero bueno, ellos pensaban así porque no tenían otra. A nosotros nos ha ayudado mucho la revelación, la palabra de Dios, a entender este misterio. Por eso también funcionamos así, pero cuando la gracia actúa en nosotros, nos da interiormente iluminación y fuerza. Y entonces ya no actuamos como el tigre en el circo, sino que actuamos iluminados por nuestra propia voluntad. Deseamos ser lo que somos, iluminados por esa gracia de Dios. No se nos quita la responsabilidad, no se nos quita el mérito, porque es mi propia voluntad la que elige aquello que me han metido dentro, aquello con lo que Dios me ha iluminado. Y menos mal que tenemos a Dios, porque si no, nunca encontraríamos luz, nunca encontraríamos la luz, pero con la gracia encontramos la luz profunda de la vida. Mira que si somos monjas toda la vida sin luz de ninguna clase, pues entonces estaríamos aquí como las bonzas de China, los bonzorios de China, de los budistas, por un tema social, porque somos socialmente bien aceptadas y bien admitidas, pero resulta que ahora aquí en España ni siquiera eso, ni siquiera somos bien aceptada socialmente, porque la gente no entiende nuestra vocación. Bueno, pero la cuestión es que la entendamos nosotros. Entonces aquí se percibe, dice el Papa, toda la iniciativa salvífica es de Dios, pero no elimina nuestra libertad y responsabilidad. Tú eres tú. Siendo monja tienes todo el mérito de ser monja. Pero el mérito bajo la gracia, bajo la luz de la gracia. Entonces, el ser monja lo tienes que considerar como una obra de la gracia. Gracias, Señor, porque tú me has iluminado para esto, para ser monja. Claro, el pelagianismo vendría si tú dijeras, ah, no, yo de gracia nada. Yo soy yo, humana. Elijo meterme aquí, yo sola. Y yo, castidad, pobreza y obediencia, a mí eso lo paso por la piedra y lo cumplo siempre que me da la gana y siempre lo cumpliré porque yo tengo fuerzas para eso, pelagiana. Miren ustedes, nadie desea ser pobre, nadie desea ser casto y nadie desea ser obediente. La carne humana no desea esto, para nada. todo lo contrario. Queremos ser ricos, queremos tener todo el afecto del mundo y queremos que la propia voluntad se cumpla. Queremos ser protagonistas, protagonistas de las cosas. Y solamente podemos nosotros hacer un voto de esto bajo la luz de una gracia que te dice que haciendo ese voto y por obra de la gracia, pues tú llegarás a conocer a Jesucristo y a las cosas de Jesucristo, a las cosas de la esperanza, a la sustancia que dice la carta a los hebreos de la esperanza, pues te pone delante, te ilumina. Por eso, pues, a mí me parece muy bello esto. A mí me parece muy bello para entender los entresijos de esto, de esta gratuidad de la que nos habla el Papa, de esta gratuidad. Toda la obra salvífica viene de Dios, pero no excluye al hombre. Como dice Santo Tomás muy bien, la gracia no elimina a la naturaleza, ni siquiera. O sea, vas por tus propios méritos al cielo, pero bajo la gracia. Es decir, la fuerza te la da la gracia, la luz te la da la gracia y la entidad, porque como es sobrenatural todo esto, también te lo da la gracia. Pero tú lo eliges. Pero tú lo eliges. Es tuyo también y entonces entras en el reino de los cielos con propia personalidad que has elegido tú acerca de las cosas que la gracia te ha propuesto. Pues bien, estas, dice el Papa, sigue en el siguiente párrafo, la fe y la caridad, las obras de caridad, la fe y la caridad, no son principalmente fruto del esfuerzo humano, lo que acabo de decir, del cual gloriarse. No se trata del fruto del esfuerzo humano del cual gloriarse, sino que nacen de la fe, brotan de la gracia que Dios concede abundantemente. Una fe sin obras es como un árbol sin frutos. Estas dos virtudes se necesitan recíprocamente. Ahora, una de vosotras, pensando a lo mejor en su sobrino, me puede decir, pero ¿y mi sobrino, que no tiene la gracia, está definitivamente condenado? Siempre la teología ha dicho, siempre, es un misterio, claro, pero siempre ha dicho en la teología que todo ser humano recibe suficientes gracias para poder creer en Dios manifestado en Jesucristo. Todos los hombres. ¿Cuál es la vida de cada hombre? ¿Cómo sucede eso dentro de la vida de cada hombre? Pues yo no lo sé. Yo no sé, porque la vida de cada hombre solo la conoce él. Pero que Dios no es injusto con nadie, eso nos lo tenemos que creer también. Siempre, todo hombre tiene aquellas mociones del espíritu, tiene aquellos movimientos, tiene aquellas reflexiones, tiene aquello que necesita para vivir en fe, en gracia. Que a los 30 años todavía no se ha roto el caparazón de ese endurecimiento. Puede ser a los 50, puede ser a los 60, o como dice Santo Tomás, incluso en el primer momento de la vida futura. Porque todos pasaremos ante el tribunal de Jesucristo. Todos pasaremos ante el tribunal de Jesucristo. Y la elección de Jesucristo es lo que significa la salvación. Yo elijo a Jesucristo. Y el que elige a Jesucristo no necesita más para salvarse. Todo el ejercicio que hacemos nosotros aquí durante la vida es para tener el alma preparada para cuando veamos a Jesucristo en su última venida, o como sea, o cuando sea, pues digamos, esto es mi bien, esto es lo que he deseado, por él he luchado, por él he escrito, como decía Santo Tomás, por ti he escrito, por ti he luchado, por ti. Eso lo decía Santo Tomás en el momento de morir, con ese himno eucarístico que os hablaba antes, por ti. ¡Qué premio! Pues a ti mismo, yo no quiero otro premio que ese. Entonces, pues, No sé qué estaba diciendo. De las... Bien, no es fruto humano las obras de la gracia. Es un fruto divino, pero la gracia no destruye la naturaleza. Tampoco la sustituye, pero no la destruye, sino que la perfecciona. Es decir, tu libertad queda perfeccionada por la gracia. Es muy difícil entender esto, sobre todo cuando vives en pecado, cuando vives eso. Es muy difícil entenderlo porque dices, no, mi libertad es hacer lo que yo quiero. Pero lo que yo quiero no es lo que me propone Dios, sino lo que me propongo yo a mí mismo. Ahí está mi libertad, vale. Pero si Dios te propone alguna cosa que tú quieres, pues si la haces no pierdes la libertad. ¿Por qué? Porque tú la quieres, porque tú la has elegido también. Naturalmente Dios no propone estas cosas así de una manera brillante, con una luz, y te dice o eliges esto o eliges lo otro. Quizá en el último día Jesucristo tenga tal luz que nosotros digamos, ¿elijo o no lo elijo? Y vosotras decís, pero todos elegirán a Jesucristo. Digo, pues ese es un problema serio. Ese es un problema serio. Esta vida está hecha para prepararse a esa elección definitiva ante el tribunal de Jesucristo. Yo quiero a Jesucristo. Ya lo estás queriendo, ya sucede aquí. Y como sucede aquí, a lo mejor tú ni tienes juicio siquiera. No necesitas juicio. Ya vas juzgada. Porque ya has respondido durante toda la vida. Otros a lo mejor necesitan más juicio, porque no se han preocupado tanto de ello. Otros a lo mejor necesitan más juicio. Y otros, pues, mucho juicio. Otros necesitan mucho juicio por la sencilla razón de que, pues, no solo han estado distraídos, es que han estado endurecidos. Endurecidos. Yo ahora que entiendo un poco de estas cosas, que sé un poco de estas cosas, pues cuando veo a una persona endurecida, me causa un mal de estómago teológico. O sea, porque hay un virus teológico también que te entra en el estómago y que te hace daño. Te hace daño. Algunas veces daño casi que se nota en la digestión. En mi digestión. Aquí no, porque como dais unas verduras tan excelentes y los puerros de San Sebastián son los mejores del mundo. O por lo menos los de las dominicas. Pero alguna vez afecta. Te afecta el corazón porque piensas en toda esta dimensión de gracia, de libertad, todo esto de lo que habla el Papa. Y dices, ay Dios mío, ¿y por qué esta persona no entiende, no tiene luz? ¿Y por qué está metida en estos rollos? ¿Y por qué está...? Claro que hay tanta pobreza, tanta soledad en los hombres, tanto. Aquello de Jesucristo, anda, vete y no peques más, pero ¿cómo se deja de pecar cuando uno está completamente solo? Aquella pobre adúltera, que a lo mejor estaba más sola en la vida que nadie, y se dejó pecar o pecó. Y Jesucristo dice, anda, vete y no peques más. Eso solo se entiende, porque Jesucristo al decirle esas frases le infundió la conversión, es decir, le infundió la gracia. Y al infundirle gracia, se transformó el alma de aquella mujer. Y entonces ya empezó a vivir de otra forma. Porque si viene de la soledad donde pecó y la manda de nuevo a la soledad donde estaba, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si no tiene nada para vivir, si no tiene nada interior? Eso solo se entiende desde un don de gracia muy fuerte y muy grande que cambia nuestra vida. Porque al fin, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida, entendemos todos estos misterios y podemos hablar de todo esto porque Esta carta del Papa a montones de personas no les dice nada, absolutamente nada. Y si yo pregunto a algunos que yo me sé, ¿has leído la carta del Papa? Me miran con una sonrisa sardónica o sarcástica. Dice, pero bueno, ¿tú de qué vas? Digo, pero tú sabes lo que hay ahí. Tú sabes el misterio de vida profundísima que hay ahí. ¿Qué te afectará? ¿Qué te afectará? Porque tú has sido creado como los demás, no te has dado. Y tú has sido creado con un fin. Y si en tu vida no se cumple ese fin, te afectará. Bueno, nosotros lo único que podemos hacer es orar. Pues oramos, que para eso estamos aquí. Pero a mí me produce como malestar de estómago el que esta gente no pueda entender, el que alguno... Digo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué Dios mío! ¿Y esta dureza? ¿Cómo se puede entender esta dureza? Bien, y hay mucha dureza porque muchas veces somos frutos de la obra humana. Y si solamente fuera entre los que no creen, vale. Pero incluso gente dentro de la Iglesia, no les puedes decir la palabra que dice aquí el Papa, que no son fruto del esfuerzo humano, que la salvación no es fruto del esfuerzo humano. No le puedes decir esto, porque han estado toda la vida luchando, sino que nacen de la fe que brota de la gracia de Dios. Una fe sin obras, claro, es un árbol sin frutos. Una fe sin obras es un árbol sin fruto. Es que una gracia sin obras, nosotros nos salvamos por la gracia mediante la fe. Y la fe deriva siempre en obras. Porque una fe sin obras sencillamente está muerta. Entonces la gracia se ha frustrado. Y la gracia, dice San Pablo, no se ha frustrado en mí. Pero cuando tú eliges la gracia de Dios, cuando tú te haces monja por gracia de Dios, entonces ya tienes obras. El ser monja es la obra principal, digamos. O mejor dicho, la obra principal no sé si es, porque nos decía ayer el Papa que la obra principal es el testimonio, es el amor de Jesucristo, es, no sé, la convivencia entre todas y la compasión que diría Santo Domingo sobre el mundo. ¿Qué será de los pobres pecadores? Decía esa frase Santo Domingo. Pues tiene que ser frase nuestra también, que salga de lo profundo de nosotros. ¿Qué será? Y entonces viene por ahí la oración también. Bien. Y termino. La Cuaresma, dice el Papa, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, nos invita precisamente a alimentar la fe a través de una escucha más atenta. La Cuaresma viene a darnos a todos nosotros pues una reflexión sobre estas verdades profundas de la fe, la gracia, la renuévanos con tu Espíritu Santo. Mira que lo dice veces, o lo decimos veces en los laudes. Renuévanos, Señor, por tu gracia. Renuévanos con tu Espíritu Santo. En las preces, mira que lo dice veces. Y tantas oraciones que hay. Renuévanos por tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la gracia es lo mismo. Ahora se dice más Espíritu Santo que gracia, pero es lo mismo. La Cuaresma, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, nos invita precisamente a alimentar la fe a través de una escucha más atenta y prolongada de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y al mismo tiempo crecer en la caridad, en el amor de Dios y el prójimo. También a través de las indicaciones concretas del ayuno, de la penitencia y de la limosna. Hoy día muchas cosas de estas no tienen buena prensa. Todos los que somos racionalistas decimos, ¿y para qué? Esto del ayuno y la abstinencia. Yo me abstengo de carnes y me puedo comer un arroz con bogavante genial cada viernes de cuaresma. Prefiero el arroz con bogavante. Bueno, Y la iglesia sigue con sus filetitos, prohibiendo el filete. Y uno dice, bueno, bien, yo no me meto en eso. Pero lo único que me sale de dentro decir es que, aunque sea irracional este mandato, porque ya ha caído totalmente en desuso por los siglos, pero a mí me gusta obedecer. Y lo que me interesa es la obediencia. Y si me interesa la obediencia, a mí qué más me da que sea con un filete. O como decía Santa Teresa de Jesús, mandando a una monja a barrer las escaleras al revés. De abajo para arriba. Si la priora os dice, mira esta hermana, tiene que barrer en esta mañana estas escaleras, pero de abajo para arriba, ¿eh? A ver cómo barre la escalera de abajo para arriba. Ya lo veo yo difícil. Yo no sería capaz. Y además, la irracionalidad me haría tirar la escoba y decir, la escoba y la priora que se vayan a tomar viento. Bueno, pues, pero si te gusta obedecer, ahora cómo quedará la escalera, ¿verdad? Pero no es un tema de cómo quede la escalera, barriéndola hacia arriba. Es un tema de que te gusta obedecer. Por amor a tu iglesia, por amor a esa gracia de Dios, por amor a esta pertenencia, pues me gusta obedecer. Claro que fallo muchas veces, pero no a sabiendas. Muchas veces me encuentro en que en los viernes, de los 5 viernes o 6 que hay de esto, pues fallado 2 o 3. Que si comí no sé qué, que si comí no sé cuánto. Pero no a sabiendas. Ya a sabiendas no fallo. En lo del ayuno ya, pues no sé, como no sé muy bien qué es eso, porque aparte de que ya no estoy dentro de la edad. Ya paso de los 60 años y de los 60 años ya ni la iglesia me obliga a obedecer. Pero en la abstinencia, pues, me pueden decir, pero no ves que eso es una tontería, pero obedezco, y el obedecer no es tontería. El obedecer es una gracia. Y si es una gracia, me interesa esa gracia. Ya está. Como si me mandaran otras cosas más duras y más difíciles. Pues obedezco como gracia. Y me ayuda. ¿A qué? Pues a que la gracia de Dios venga sobre mí. Porque si la gracia de Dios viene sobre mí y yo soy dócil a la obediencia de esa gracia, pues el Señor está más cerca. Y el Señor bendecirá y me bendecirá, y bendecirá al convento y bendecirá. Si no se trata de nada, nada más que de eso, de la obediencia, pero bueno, pues alguna cosa irracional tenemos que hacer. Si todo fuera tan racional, pues ¿dónde podía brillar la obediencia? Si todo va de suyo, si todo viene dado por lo natural, pues tampoco podemos ejercitar la obediencia mucho. Pues bien, hermanas, ¿veis? ¿Veis como 3 parrafitos he leído nada más de la carta? En esto, 3 parrafitos, pero yo creo que tiene mucha enjundia, que tiene mucha sustancia, que tiene mucha profundidad, que tiene mucha experiencia, mucha vida, mucha teología, mucho estar ahí, mucho rezar. Y eso lo veo en el Papa. Yo quería definir el primer día, o quería de alguna forma hablar de este Papa que se nos acaba de... No, todavía no, pero que está a punto de, ¿cómo se dice? Vaya, ya me sale la palabra, la renegar. No, renunciar. De renunciar. Está a punto de renunciar. Yo veo ahí tantas cosas. Yo veo tanta vida de su alma. Yo veo tanto... Claro que esto es doctrina de la Iglesia. Tampoco es que el Papa se lo haya inventado o nazca de su corazón así, de una manera primigenia y primitiva y original. pero es que estas cosas vividas son tuyas, aunque hayan sido de todos. Pero llegar a ellas, que te puedan hacer bien a ti, eso indica que tienes a Jesucristo muy cerca, que tienes a la Iglesia metida en el alma, porque esto es Iglesia, Iglesia. Esto es sabor de Iglesia, cariño de Iglesia, pensamiento de Iglesia, teología de Iglesia. Así es mi madre. Miren ustedes, así es mi madre. No me refiero a la tía Felisa, pero también. También, así es mi madre Iglesia, así piensa, así. La gracia me deja libre, la gracia me permite ser yo. Yo quiero una gracia que me permite ser yo. Y que no me hace un guiñol o un títere. No, la gracia me permite ser yo. Dios no me destruye como hombre, sino que me deja, me ilumina para que elija yo con su fuerza y su entidad, si queréis, pero para que yo esté en esa obra también plenamente, de tal forma que hasta tenga mérito, que hasta tenga mérito en la obra. Por eso estáis bien, hermanas, estáis muy bien. Habéis elegido muy bien. Es un sitio maravilloso donde estáis para poder dar gracias a Dios. Y si a alguna le pasan dudas por el corazón, que ore un poquito más, que profundice un poquito más, que entre un poquito más en el misterio de la gracia con la que es amada. Porque todo comienza ahí, en la gracia con la que eres amada, que se manifiesta en esta vocación de ser contemplativa o donde se manifieste, pero ahí, en la gracia de ser amada. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a profundizar en esta belleza.